Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de los suplementos de calcio. Hay un trabajo realizado en Alemania, es un trabajo todavía preliminar, pero que se está haciendo con 24.000 participantes. Llevan ya 11 años haciendo el seguimiento y no es por alarmar, pero ese trabajo dice que cuando se consumen suplementos de calcio y por encima de un gramo diario, aumenta el riesgo de que una persona padezca un infarto agudo de miocardio, ¿no? Es un trabajo de 24.000 personas, como os digo, llevan 11 años haciéndolo, es un trabajo preliminar y la conclusión que tenemos que sacar de todo esto es que no debemos consumir suplementos vitamínicos y suplementos de minerales como el calcio si nuestro médico no lo recomienda, ¿no? Por lo tanto, conclusión, si vuestro médico os lo ha recomendado y hace un seguimiento, bueno, deberéis seguir haciéndolo, pero si consumís suplementos vitamínicos y suplementos de minerales por vuestra cuenta, que sepáis que esto puede llegar a suceder. Tenemos que esperar a que salgan ya los resultados definitivos, pero ha saltado la señal de alarma que dice que los suplementos de calcio elevan el riesgo cardiovascular y, por lo tanto, aumentan el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. Todo parece ser que favorece la aparición de las placas de ateroma y el endurecimiento de nuestras arterias. Seguiremos hablando de este tema, de este asunto, y veremos lo que nos comentan, nos dicen los expertos, los especialistas. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hombre, pues yo creo que ¿para qué vamos a tomar suplementos de calcio si el calcio lo podemos obtener directamente de los alimentos? Porque, por ejemplo, la leche y todos sus derivados son muy ricos en este mineral, así que, bueno, en vez de complementos, pues vamos a apostar por el consumo de yogures, de quesos, de la leche en sí, que desde luego son mucho más sanos y no tienen ese riesgo para el corazón.
Eso es lo que nos plantean precisamente los expertos y lo que nos plantean los investigadores, que debemos consumir más productos ricos en calcio y evitar los suplementos con este mineral. Saludo también a Borja Martín.
Hola, Borja, doctor, ¿qué
tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues el otro día no lo recordaba la doctora, que estuve hablando yo el otro día con ella acerca de un reportaje sobre la importancia del consumo de leche y de lácteos, y decía que había descendido el consumo de leche, algo importante, y yo creo que debemos fomentar este consumo.
El consumo de lácteo, que también recuerdo que nos planteabas que dependiendo, ¿no?, de cada uno, si tenías el colesterol alto o no, consumirla entera o consumirla semidesnatada o desnatada, dependiendo de cada uno. ¿Algo más, María?
Sí, que bueno, siempre y cuando una persona tenga un problema en los huesos, por ejemplo osteoporosis, pues igual sí es recomendable, claro, por supuesto bajo seguimiento médico, que tome esos complementos.
Por eso decía que siempre que tu médico te lo recomiende, bueno, hay que seguir el tratamiento, ¿no? Y de momento ya digo que es un trabajo preliminar, pero bueno, que hay que estar ahí atentos a este tema, a este asunto. Vamos ya con los temas de hoy, María.
Y lo primero que vamos a hacer es dejar un número de teléfono para todos aquellos que nos están escuchando y se quieren poner en contacto con nosotros, el 91-512-8400. Si lo preferís, también nos podéis enviar vuestras sugerencias o vuestras preguntas a la dirección de correo electrónico que tenemos, saludaldia@ondamadrid.es.
Tenemos que hablar obligatoriamente de un trastorno neurológico como es la epilepsia.
Y hoy todos los que hacemos Salud al Día traemos una prenda de color naranja, el que identifica a los enfermos con esta enfermedad. Son unas 400.000 personas en nuestro país las que sufren la epilepsia y que la controlan, que evitan los ataques y las convulsiones gracias a los fármacos, aunque también se puede operar y si nos sometemos a cirugía la pondremos fin más eficazmente.
Y Borja, has hecho un reportaje muy interesante porque nos vas a dar las pautas, lo que hay que hacer cuando una persona sufre una crisis epiléptica.
Eso es, lo hago porque en un colegio de Madrid, en el Colegio San José, pues se ha llevado a cabo una campaña, se llama Conocer la epilepsia nos hace iguales. En ella está dirigida sobre todo a niños de 6 años y en ella se explica qué hacer ante una crisis epiléptica.
Y vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Alguna que otra vez, pues todos los niños y los que no son tan niños están inquietos o no hacen aquellas tareas que han comenzado. Claro que si esta actitud se prolonga en el tiempo, es un síntoma de que esos pequeños pueden tener ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Para un correcto diagnóstico es necesaria la colaboración de los padres y de los maestros, por supuesto, junto con los médicos. Por cierto, que cuanto antes se diagnostique, mucho mejor.
Y vamos a hablar también de la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, porque el próximo domingo, día 27, es el día de la concienciación de estas dos enfermedades.
Sí, precisamente la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa afectan cada vez a más personas. Han aumentado, de hecho, en los 20 años su incidencia entre los jóvenes y afectan incluso a los niños. Para evitarlas, lo primero que tenemos que hacer es llevar, desde luego, una dieta sana y equilibrada y evitar el tabaco y el alcohol.
Desde hace años venimos hablando que sería preciso que existiera una asignatura que fuera la de nutrición, ¿no?, en los colegios y las escuelas. Pues bien, el Instituto Tomás Pascual ha presentado un libro para que los profesores sepan más de nutrición.
Efectivamente, si hay una asignatura pendiente es la de nutrición y sería muy importante, habida cuenta que nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades en la edad adulta. Sería deseable que dedicáramos, si no una asignatura, sí más tiempo al tema de la nutrición. Pero bueno, por algo hay que empezar. Este comienzo llega con el libro Vive Sano, hábitos de salud y nutrición desde la escuela, para que igual que los niños aprenden a leer, a hablar otros idiomas o a hacer cuentas, aprendan también un poquito a comer sano y a cocinar esos alimentos.
Y prevenir la obesidad, que como venimos diciendo en este programa y esta casa Onda Madrid, es un problema muy serio, pero que muy serio, de salud que tenemos en nuestro país, en España. Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejamos nuestro teléfono para que hagáis preguntas y nos propongáis temas. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
es tan importante lo que comemos como el momento en el que lo hacemos? Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Cell Metabolisms, en el que se investigó con ratones sobre la importancia de los horarios de comer. Cuando a un grupo de ratones que seguían una dieta rica en grasas se les impidió comer durante 8 horas al día, se mantuvieron protegidos contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas. El estudio sugiere que las consecuencias para la salud de una dieta pobre puede ser el resultado de, en parte, un desajuste entre nuestro reloj biológico y los horarios de las comidas. Nuestros órganos no trabajan con la misma eficacia durante todo el día. En definitiva, se hace hincapié de lo beneficioso que podría ser no comer entre horas para mantenerse alejado del sobrepeso.
saludaldia@ondamadrid.es.
Un traje desnudo, un escenario circular multimedia, danza a oscuras, bailes en la azotea, ideas urgentes, una compañía belga sin director. Ya ha llegado el Festival de Otoño en Primavera. Teatro, danza, música. ¿Tienes tanto para ver y sentir? Del 9 de mayo al 3 de junio. Infórmate en madrid.org. Festival de Otoño en Primavera. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
91-512-8400.
Hoy es el Día Nacional de la Epilepsia, de concienciación de esta enfermedad que en España padecen 400.000 personas.
Se trata de una enfermedad neurológica en la que los pacientes, además de padecer cambios en la atención o el comportamiento, pueden sufrir las denominadas crisis epilépticas, convulsiones, acompañadas de pérdida brusca de conocimiento. Esta enfermedad está causada por cambios permanentes en el tejido cerebral, que hace que este órgano esté demasiado excitado, de forma que envía señales anormales que dan lugar a las convulsiones repetidas e impredecibles. predecibles. Las primeras crisis aparecen entre los 5 y los 20 años, aunque eso no quita que se puedan dar a cualquier edad. En nuestro país son unas 400.000 personas las que conviven con la epilepsia. El 70% de ellas logra controlar este trastorno gracias a los tratamientos disponibles, aunque también se puede operar. De hecho, 9 de cada 10 personas que se someten a la intervención quirúrgica no vuelve a sufrir esa crisis epiléptica. Precisamente esta es la opción más recomendable para aquellos pacientes en los que los medicamentos no tienen efecto.
Vamos a hablar con el doctor José Ángel Mauri, coordinador del Grupo de Estudio de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Mauri.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la epilepsia, un trastorno conocido hace muchísimo tiempo, pero si es conocido por los médicos, es una enfermedad muy desconocida, sobre todo el por qué se produce, ¿no?, la enfermedad, digo, al público general, ¿no?
A veces hay falsas creencias, siempre ha sido una enfermedad que ha habido mitos a lo largo de la historia, entonces pues hay que decir que es una enfermedad primariamente de las neuronas cerebrales, ¿no?, de las células del sistema nervioso, que pues no, para que se entienda un poco, que no funcionan adecuadamente, no conducen bien los estímulos, los impulsos nerviosos, y entonces esta falta, alteración de la conducción es lo que produce que se irriten más de lo normal, y esta irritación pues se manifiesta en forma de crisis epilépticas, pues que pueden ser, como ha comentado, muy variadas en los síntomas. La más conocida es la de gran mal, pero hay otros muchos síntomas pues que pueden ser motivados por una crisis epiléptica.
¿Y sabemos la causa, o sabemos los factores que pueden predisponer a padecer epilepsia?
Pues hay distintos factores, ¿no? Hay un grupo todavía de pacientes que no conocemos la causa de la epilepsia. Todavía tenemos un grupo importante de pacientes que llamamos de causa desconocida. Y dentro de los factores que predisponen, pues hay distintas causas. Una de las más frecuentes es las enfermedades perinatales, los trastornos del nacimiento, malformaciones del desarrollo cerebral en los niños, alteraciones, esto más antiguamente en el parto, ahora no es tan habitual el sufrimiento fetal durante el parto, y un trastorno muy frecuente hoy en día que aumenta mucho la esperanza media de vida son las enfermedades cerebrovasculares. Los pacientes que tienen un infarto cerebral, un ictus, hoy en día se sabe que esa lesión vascular predispone con bastante probabilidad a tener crisis epilépticas. Por tanto, los ancianos se ha visto hoy en día que son un grupo que antiguamente no tenían crisis, y hoy en día es un grupo muy prevalente, con muchos casos de epilepsia en pacientes mayores de 60 o 65 años, por el factor de la enfermedad cerebrovascular.
Doctor Mauri, vamos a saludar también a Patricia Fernández. Es afectada de epilepsia, está afectada de epilepsia, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Epilepsia. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Patricia, ¿cuándo te diagnosticaron la epilepsia? ¿Hace mucho?
Sí, tenía 17 años.
¿17 años?
14 años, ya.
¿Y tardaron tiempo en diagnosticarte la enfermedad?
Pues la enfermedad en sí tardaron 2 años.
2 años, ¿no? ¿Y cómo debutaste? ¿Con una crisis? ¿Qué es lo que te sucedía?
Pues bueno, fue un cuadro infeccioso por una, bueno, es enfermedad por arañazo de gato, se llama. Quedé en estatus epiléptico, en coma durante 3 días, y después estuve 2 años que, bueno, decían que las crisis que padecía eran crisis de ansiedad.
Ya.
Hasta que al final, pues justamente me dio una crisis en la consulta del psiquiatra al que iba, y dijo que no era ansiedad, que era epilepsia.
Que era epilepsia, ¿no? Doctor Mauri, Patricia nos ha hablado de estatus epiléptico. ¿Cómo definimos los médicos el estatus epiléptico? ¿Qué es?
El epiléptico es cuando las crisis se prolongan en el tiempo sin que se controlen con el tratamiento durante un periodo de más de 30 minutos, se entiende por definición. O sea, es una situación urgente, grave, con posibles secuelas o complicaciones importantes. Pues hay que tratarlo de forma intensiva, las crisis precozmente, para que no desencadenen o evolucionen a esto que comenta, un estatus epiléptico.
Claro. Patricia, ¿te hicieron pruebas y qué tipo de pruebas te realizaron?
Pues bueno, me realizaron las pruebas que generales, encefalogramas, resonancias magnéticas. Bueno, me hicieron un TAC también, las pruebas que se suelen hacer para diagnosticar la epilepsia.
Y ya llegaron al diagnóstico definitivo de epilepsia. ¿En tu familia había antecedentes? ¿Alguien había tenido problemas?
No, nunca.
Nunca, ¿no? Doctor Mauri, ¿hay algún factor genético?
Sí, sí, evidentemente hay un grupo muy importante de pacientes epilépticos que tienen un factor genético. Es lo que se llama las epilepsias idiopáticas, ¿eh? El factor genético es muy importante, aproximadamente casi en el 50 o 40% de los pacientes. En un porcentaje muy alto puede haber antecedentes familiares y factores genéticos en la epilepsia.
Y Patricia, ¿en esos momentos sigues tratamiento médico?
Sí, en estos momentos sigo con tratamiento médico.
¿Sigues con tratamiento médico? ¿Y a lo largo del año tienes algún problema, me refiero a alguna crisis o algo, o estás bien controlada?
Estoy controlada ahora porque hace 10 años me operaron porque tenía una epilepsia refractaria y, bueno, desde que me operaron solo tengo crisis simples. Sigo manteniendo el medicamento por precaución.
Y pero ya muchísimo más espaciados, ¿no?, los problemas que puedas tener.
Sí, estoy bien.
Doctor Mauri, nos metemos en el tema del tratamiento y por un lado existe el tratamiento médico y quiero que nos hable también de la cirugía y en qué casos se puede y se debe utilizar la cirugía.
Bueno, la cirugía se utiliza en los casos, como ha comentado Patricia, de epilepsia, lo que se llama epilepsia refractaria o fármaco resistente, un porcentaje aproximadamente pues de un 30% de los pacientes que se tratan de la epilepsia no responden a los fármacos y siguen teniendo crisis. En este grupo de pacientes hay que hacer lo que se llama una evaluación prequirúrgica con una serie de estudios y valorar si el paciente es candidato a la cirugía, ¿eh? Entonces hay distintos tipos de epilepsia que se pueden operar, pero la más típica dentro de los lóbulos del cerebro y la que mejores resultados, no sé si será la que tenía Patricia, es la epilepsia del lóbulo temporal, ¿eh? La zona del lóbulo temporal, el córtex temporal es el que más frecuentemente produce epileptogenicidad, crisis epilépticas, y es la zona más agradecida y con mejores resultados a la cirugía.
A la cirugía, ¿no?
Patricia, no sé si Patricia tendrá ese tipo de epilepsia.
No lo puede decir. ¿Tenías ese tipo de epilepsia, Patricia?
Sí, tenía epilepsia temporal derecha.
Temporal derecha. Por lo tanto, un caso...
Entonces, el porcentaje de libres de crisis en el caso de Patricia pues es el 70-80%. Los porcentajes de éxito son muy elevados en este caso con la cirugía.
¿Y el tratamiento médico que tenemos en la actualidad para controlar la epilepsia, sobre todo para evitar la crisis epiléptica?
Pues el tratamiento médico es una cosa que hay que estar satisfechos porque en los últimos años hemos integrado al arsenal de tratamiento muchísimos fármacos, de tal forma que, fíjese, hoy en día tenemos aproximadamente 20 fármacos diferentes para el tratamiento de la epilepsia, desde los fármacos más antiguos, clásicos, que se llaman, hasta lo que conocemos como nuevos antiepilépticos o antiepilépticos de segunda, y ahora estamos ya con los antiepilépticos de tercera generación. Estos antiepilépticos, ventajas, básicamente que tienen mucha mejor tolerabilidad, a igualdad o quizá un poquito más eficacia, quizá mejor en poco a los antiepilépticos clásicos, pero lo que sí ofrecen es una tolerabilidad excelente, muchas más posibilidades de combinaciones porque no interaccionan unos con otros y en resumen que mejoran la calidad de vida del paciente al disminuir los efectos adversos.
Patricia, formas parte eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Epilepsia. Hoy es un día reivindicativo. ¿Qué es lo que quieres reivindicar?
Pues bueno, muchísimas cosas, pero las más importantes es que de una vez por todas la sociedad deje de tratarnos como si fuéramos bichos raros, que la epilepsia ni se contagia ni es una enfermedad demoníaca, que somos personas, es una enfermedad normal como si tuviéramos un asma o como puede ser una diabetes. Perdón.
¿Si no, algo más, Patricia?
Sí. Lo segundo es que la gente que tiene epilepsia, que no tenga miedo, que no se asuste, que lo diga y que sepan que las asociaciones estamos ahí para ayudarles, para echarles una mano en todo lo que podamos. Que no se sientan solos porque no lo están.
Doctor Mauri, ha dicho una cosa muy importante Patricia, ¿no?
Muy importante. Yo creo que esto lo reivindican no solo las asociaciones de pacientes, también los neurólogos y especialmente los que tratamos epilepsia, pues nos volcamos un poco con el aspecto de la calidad de vida, la integración psicosociolaboral de los pacientes que se han considerado, lo que comenta, como personas, la mayoría, un porcentaje altísimo, son personas completamente normales y hacen una vida completamente normal y están integrados totalmente a nivel social. Sin embargo, el estigma todavía de la concepción que ha comentado como enfermedad rara, demoníaca, pues todavía se sigue viendo y eso es causa a veces pues de discriminación en distintos aspectos, laboral, social, etcétera. Yo creo que es importante transmitir esta idea que comenta Patricia, que es importante.
Sin duda, que no es una enfermedad con estigma, ni muchísimo menos, es una enfermedad más, y como tal se tiene que tratar a los pacientes con epilepsia. Pues doctor Mauri, Patricia Fernández, muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, este día que se dedica a la epilepsia. Muchas gracias a los dos.
Vale, gracias. Muchísimas
gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego,
adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Tratando el tema de la epilepsia, porque hay un punto muy importante, y Patricia nos lo comentaba, es el tema de la crisis, ¿no?, de la crisis epiléptica o del estatus epiléptico. ¿Qué debemos hacer, qué podemos hacer y qué no debemos hacer cuando a nuestro lado hay una persona que tiene una crisis convulsiva? Pues bien, Borja, nos lo vas a contar, ¿no?
Eso es, y hoy jueves, coincidiendo con este Día Nacional de la Epilepsia, pues el Colegio San José de Madrid organiza una sesión formativa con sus alumnos de 6 años. La campaña se llama Conoce la epilepsia, nos hace iguales. Y es la segunda edición en la que se busca promover la concienciación de esta enfermedad sobre los más pequeños.
Se trata de llevar las crisis epilépticas y la epilepsia a las escuelas y tratar de quitar el estigma a este trastorno. Y bueno, hacer ver a que los niños son perfectamente normales y no tienen que estar apesadumbrados por su enfermedad ni avergonzados por ella.
El que nos lo cuenta es el prestigioso neurólogo Jaime Parra, que nos va a explicar la diferencia entre epilepsia como enfermedad y la crisis epiléptica, algo que debemos conocer todos.
La epilepsia sería la tendencia a tener crisis epilépticas de un modo repetido. Eso sería la definición. Una crisis epiléptica la puede tener una persona cualquiera por una causa muy determinada. Por ejemplo, pues si uno tiene una bajada de glucosa o los niños con determinado periodo de fiebre, eso no quiere decir que vayan a tener necesariamente una recurrencia de las crisis. Pero sí que es verdad que hasta en un 20% de los casos, pues sí que hay esta recurrencia.
En la campaña del Colegio San José se les presenta a los alumnos un taller práctico que enseña cómo actuar si presenciamos una crisis epiléptica. Y hoy en Salud al Día vamos a daros una pequeña clase. ¿Qué tenemos que hacer si vemos una crisis de este tipo?
En primer lugar, reconocer las crisis epilépticas, que no todas las crisis epilépticas son convulsiones, sino que puede haber otros síntomas que pueden pasar desapercibidos y que pueden no ser reconocidos por otra persona como crisis. Pues la gente lo que puede tener es más desconexiones del medio, puede hacer movimientos estereotipados con las manos o con la boca, y eso puede ser la manifestación de una crisis. Y de hecho, ese tipo de fenómenos son más frecuentes que las convulsiones. Ahora bien, la convulsión es lo que realmente, bueno, pues impacta mucho más y parece que requiere más emergencia. Lo que hay que conocer claramente de estas crisis es que son autolimitadas, es decir, ellas solas se extinguen, duran un periodo de tiempo limitado.
Después de ver realmente qué es una crisis epiléptica, tenemos que actuar. Ahí van una serie de consejos mucho más prácticos.
Pues lo que uno tiene que hacer es tratar de que el paciente no se lesione durante los movimientos, tenerle en una zona segura, ponerle de lado, nunca ponerle nada en la boca, porque eso puede ser peor que una mordedura de lengua eventual, porque podemos ponerle una cosa y que se le vaya para atrás y que le bloquee las vías respiratorias, ponerle así de lado y esperar a que se pase. Si es la primera crisis, pues sí que es necesario pues llamar al servicio de urgencias, porque hay que ver cuál es la causa que ha precipitado esa crisis. Si ya es un paciente epiléptico conocido, pues posiblemente no sea necesario este evento, salvo que se haya golpeado o haya sido una crisis atípica o más larga.
Los niños en esta campaña observan la importancia de actuar con rapidez y seguridad, pero por supuesto hay que resaltar también, lo decía el doctor al principio, lo que no debemos hacer.
Hombre, lo que no se debe hacer, y a veces es difícil, es perder la calma, perder la calma y panicar, entrar en pánico y lo que he dicho, no meterle nada en la boca. Otro de las cosas que es importante saber que no se debe hacer es, por ejemplo, cuando el paciente se está recuperando, es atosigarle demasiado, ya sea después de una convulsión o después de una crisis de estas que llamamos parcial compleja, que la gente llama más ausencia, el paciente puede tardar cierto periodo de tiempo en recuperarse. Y si tiene mucha gente pues atosigándole y tratándole de que se recupere lo antes posible, lo puede reaccionar de modo atípico.
No perder la calma y mantener tranquilo al paciente. Son cosas que se están mostrando a los niños, pero que en definitiva debemos saber y conocer todos. Como nos cuenta el doctor, a lo largo de nuestra vida podemos sufrir una crisis de este tipo por muy diversas causas.
Yo creo que el título está muy bien y lo dice todo. Es decir, la epilepsia realmente es una forma de reacción biológica del cerebro que nos puede pasar a todos. Y de hecho, pues muchísimas personas van a tener una crisis a lo largo de su vida. Casi un 10 o un 20% de la población puede tener al menos una crisis a lo largo de su vida. Y lo que hay que reconocer es que son fenómenos transitorios, y eso es básico.
Se puede convivir con esta enfermedad perfectamente. En la actualidad, más de 400.000 españoles conviven con la epilepsia, y cada año se detectan 20.000 nuevos casos, de los que la mitad se manifiestan cuando somos niños. Así que lo mejor que podemos hacer es conocer, como hemos visto hoy, lo que hay que hacer si presenciamos una crisis.
Sin duda, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es dejar al paciente quieto, retirar de alrededor todos los objetos que puedan hacer que se lesione la persona, si podemos colocarle de medio lado en lo que se denomina la posición de seguridad, y lo que nunca debemos hacer es introducir objetos en la boca de la persona que está convulsionando por varios motivos. Uno, podemos producir lesiones muy serias a nivel de paladar o a nivel de dientes, se pueden romper dientes. Segundo, por nuestra propia integridad, porque si intentamos introducir un dedo, por ejemplo, dada la potencia que tiene la musculatura de la mandíbula, te puede realmente cortar o arrancar un dedo, y esto es así. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esperar a que pase la crisis y, si realmente no sabes lo que realizar, avisar al 112. Hoy hemos dedicado gran parte, muchos minutos de nuestro tiempo a la epilepsia, porque creo que era absolutamente necesario. Y ahora vamos con otro trastorno, vamos con otra enfermedad, como es el déficit de atención e hiperactividad. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Y como os decía, vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque se ha presentado un informe por parte de las asociaciones de pacientes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
Si nuestro hijo no para quieto, actúa sin pensar, comienza una actividad y no la termina, y si este comportamiento persiste durante más de 6 meses, es posible que tenga un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un problema que afecta entre un 3 y un 8% de los niños en edad escolar. Se desconoce la causa específica de esta patología, pero podría deberse a los factores genéticos y del desarrollo que afectan a las funciones bioquímicas y metabólicas, ya que los niños con este trastorno presentan alteraciones en algunos neurotransmisores del cerebro. Para hacer un buen diagnóstico de este problema es fundamental una completa historia clínica obtenida a partir de los padres y maestros, que analice los síntomas, la duración, el lugar donde se manifiestan y el grado en que afectan a la vida escolar y social del niño. El problema es que la detección suele llegar tarde y, si no se trata en la infancia, puede ser bastante más complicado durante la pubertad, haciendo todavía más difícil ese diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento.
Y vamos a hablar con Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad. Muy buenas tardes, Fulgencio.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de este tema, de este asunto, porque se ha presentado un documento que recoge todas las necesidades de los pacientes, de los padres y de los cuidadores de los niños con este trastorno, ¿no? Además, todo está dentro de un proyecto, en el marco de un proyecto que es el proyecto PANDAC, que es realmente el Plan de Actuación en Déficit de Atención e Hiperactividad. ¿A qué conclusiones habéis llegado, Fulgencio?
Bueno, en esta parte del proyecto PANDA, lo que se ha hecho es analizar desde el punto de vista de las sociedades de pacientes cuáles serían las necesidades que se sienten en las familias. Y estas necesidades basculan en primer lugar sobre la necesidad de que la sociedad conozca el trastorno, porque hay un conocimiento muy deficiente, ¿no? Y esto hace que esté influyendo en el retraso en los diagnósticos. ¿No? Claro. Pero también es necesario que haya también formación en el ámbito educativo, en el sistema educativo, porque desde las escuelas se puede también avanzar mucho en el conocimiento de este trastorno y también dar muchas veces los primeros síntomas de alerta que puedan llegar a establecer el diagnóstico. Y una vez que el diagnóstico ya está funcionando, ya está establecido por el médico en este caso, pues también lo que se echa en falta por parte de las asociaciones es la coordinación entre el sistema educativo y el sistema de salud, porque en el diagnóstico, para la realización del diagnóstico, hace falta ya que colaboren los maestros y los médicos, pero en el tratamiento también hace falta esta colaboración. El tratamiento del TDAH, el déficit de atención y la hiperactividad, es un tratamiento complejo que abarca el tratamiento, en su caso, farmacológico, con terapia psicológica y con adaptaciones escolares. Y esto necesita una coordinación que las asociaciones de padres dicen con razón que todavía no está funcionando adecuadamente, ¿no? Hay muy pocas comunidades que tengan establecidos estos sistemas de priorización. Y también se detecta un problema importante, sobre todo en este momento de crisis económica, que es el hecho de que los medicamentos para el TDAH, medicamentos caros, incluso con esa financiación del 60%, próximamente el 50%, solo del sistema de seguridad social. Una familia que tenga un total afectado, y en muchos casos, porque es un trastorno con una componente genética importante, hay más de un miembro de la familia, pero ya le digo, solo con un miembro, solo el tratamiento farmacológico está en torno a los 50 euros mensuales, y en la situación actual hay muchas familias que están teniendo que renunciar a darle este medicamento que necesita su hijo.
Sin duda, claro, y lo más importante, uno de los temas que habéis planteado más importantes, uno el económico, como estás diciendo, y otro, sin duda, el diagnóstico, ¿no? Que se tarda mucho en hacer el diagnóstico, y está claro que cuanto antes comience el tratamiento, menos problemas luego se van a plantear en la edad adulta de este niño, ¿no?
Sí, claro, porque el TDAH, el trastorno por déficit de hiperactividad, es un trastorno que digamos que sus síntomas básicos, esta inatención, esta dificultad de concentración, esta impulsividad, esta hiperactividad o esta energía que es desbordante, que no pueden controlar en sí mismos, pueden suponer una dificultad, pero si se deja sin control, a lo largo de la evolución va a ir llamando a otros trastornos y van a aparecer, o pueden aparecer, y aparecen de hecho en un número muy importante de afectados que no están en tratamiento, pues riesgo de consumo de drogas, un aumento del fracaso escolar, problemas de conducta, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Uh-huh. Y cuanto antes se intervenga, más fácil es prevenir todo este tipo de trastornos comórbidos, y por eso es tan importante que se fomente mucho el diagnóstico temprano, el diagnóstico lo antes posible, y para eso es necesaria esa colaboración todos, ¿no? De la sociedad, sabiendo que este trastorno existe, que es un trastorno muy común, es el más común en la infancia y en la adolescencia. De hecho, estadísticamente podríamos decir que mismo hay un niño por clase o una niña, ¿no? Uh-huh. Y al conocerlo la sociedad, los padres pueden también darse cuenta, ¿no? De que, digamos, que el exceso de movimiento o los problemas en escuela o problemas de conducta pueden tener que ver con la existencia de este trastorno. Y hablándolo directamente con la escuela, los maestros, las maestras, claro, ellos tienen una atalaya ideal para examinar. Tienen grupos de la misma edad, tienen experiencia de años y pueden detectar cuando una situación se aleja de las pautas de la normalidad. Uh-huh. Y esto es importante que a través de la familia pues llegue a conocimiento del pediatra, o al revés, ¿no? Cuando el pediatra o el médico encargado de la familia, a veces el psiquiatra directamente, pues que pueda contactar de forma rápida con la escuela para poner en marcha todo el tratamiento que va a hacer que podamos prevenir todos estos trastornos que se deben de evitar.
Sin duda. Pues Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Los Últimos Carpetanos, los primeros madrileños que se establecieron en la región hace 2.300 años y habitaron el Llano de la Horca en Santorcaz hasta la llegada de los romanos, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Expertos y pacientes alertan del aumento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en España. El próximo domingo se celebra el Día Mundial de estos trastornos.
Y cuando hablamos de estos trastornos, lo hacemos de un grupo de enfermedades que afectan a nuestro intestino y hacen que se inflame. Las más frecuentes son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas presentan las mismas manifestaciones: retortijones y dolor abdominal, diarrea, sangre en las heces y pérdida involuntaria de peso. Síntomas que cada vez tienen más personas en nuestro país. La incidencia de estas enfermedades ha aumentado en los últimos 20 años debido a los cambios que se han producido en nuestro estilo de vida. Afecta principalmente a jóvenes, incluso niños, que sufrirán este problema de por vida, pese a que se pongan en tratamiento. Por cierto, que este pasa en primer lugar por llevar una dieta saludable, que tendrá un mayor o menor consumo de fibra y lácteos en función de los síntomas. Será también fundamental reducir o eliminar el consumo de cafeína, alcohol y bebidas carbonatadas, hacer ejercicio y tomar medicamentos en caso de que sean necesarios.
Vamos a hablar con el doctor Fernando Gomollón, presidente del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa y gastroenterólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Muy buenas tardes, doctor Gomollón.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué enfermedades agrupa este trastorno?
Fundamentalmente dos muy importantes, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Y también algunos otros trastornos que son, digamos, un poquito menos comunes, como la colitis microscópica y algunas entidades más.
¿Y qué es lo que le ocurre al paciente que padece enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Qué síntomas tiene?
Para resumirlo fácilmente, tiene los mismos parecidos, los síntomas a cuando tenemos una gastroenteritis aguda, pero de una forma, una diarrea aguda con dolor abdominal, fiebre y diarrea, pero con más intensidad y más persistencia. Es decir, no solamente tiene los síntomas típicos de la gastroenteritis, sino que además puede tener emitir sangre por las heces, ser el cuadro mucho más persistente, durar semanas, meses, años. Uh-huh. Es decir, es un cuadro parecido a la gastroenteritis, pero mucho más intenso y persistente.
¿Y a qué edad suele aparecer los primeros síntomas?
Son enfermedades que pueden aparecer, pueden aparecer a cualquier edad. Uh-huh. Pero lo típico es que aparezcan en personas jóvenes, entre lo habitual es entre 15 y 40 años, pero cada vez vemos más casos que aparecen en niños.
¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo se llega al diagnóstico definitivo?
El diagnóstico no es nada sencillo en estas enfermedades porque requiere no solo sospecharlas cuando se presentan los síntomas clínicos típicos, sino que además hace falta hacer exploraciones que incluyen casi siempre endoscopias y exploraciones de imagen, como una resonancia o un escáner, y no siempre es fácil alcanzarlo porque en la mayor parte de los pacientes se requieren varias pruebas para establecer el diagnóstico con exactitud.
¿El factor genético juega algún papel importante en estas enfermedades?
Sí, juega desempeña un papel fundamental. Es decir, no están determinadas de forma absoluta genéticamente, pero hace falta tener unas condicionantes genéticos que son muy complejos de explicar porque no responden a la genética que nos explicaban en la escuela de un gen, una enfermedad, sino que son mucho más complejos, pero que sí tienen muchísima importancia en la aparición de la enfermedad.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿tienen tratamiento la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa?
Tienen tratamiento, y tienen un tratamiento en el que importa muchísimo la colaboración entre el paciente y los profesionales sanitarios, y hay varios tipos de tratamiento, tanto médico como en ocasiones quirúrgico, que deben adaptarse a cada momento, cada paciente, y siempre teniendo una estrategia no solo aguda, sino también a largo plazo.
Y como médico de atención primaria que soy, tengo una experiencia y es que tanto el paciente con enfermedad de Crohn como el paciente con colitis ulcerosa siempre te hace la misma pregunta sobre la alimentación. Si hay alimentos que pueden ayudar a llevar mejor la enfermedad y si hay alimentos que debe quitar de la dieta. ¿La alimentación juega también papel importante en el control de la enfermedad?
Básicamente no. Básicamente no, porque salvo en algunas circunstancias de mayor gravedad, el introducir dietas no ha demostrado ser por el momento eficaz. Lo que ocurre es que, como en todas las enfermedades, el paciente que tiene una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, no tiene solo una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, tiene un organismo completo que tiene que cuidar. Y la dieta saludable es importantísimo para cuidar el intestino y el resto del organismo. Entonces, el que haya una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, no es óbice para llevar una dieta adecuada, una dieta con un contenido no excesivo en grasa, una dieta que no los haga engordar, una dieta que no vaya mal para el resto del organismo, seguro que también será buena para la enfermedad de Crohn y para la colitis.
¿Y sabemos la causa última, la causa final del por qué se producen estas enfermedades?
Bueno, en esto quizás me vuelvo un poco al responder un poco más profesor que doctor. Uh-huh. Y querría resaltar que no debemos empeñarnos en buscar una causa única de ninguna enfermedad, porque no existe ninguna enfermedad con una causa única, ¿no? Incluso la enfermedad que nos parece más claramente infecciosa, para que realmente se produzca en un momento determinado en una persona determinada, tienen que haber varias circunstancias. La enfermedad de Crohn y la colitis son enfermedades muy complejas, en las que tienen que darse una serie de circunstancias genéticas y ambientales para que la enfermedad pueda ocurrir y luego haber además desencadenantes que la hagan aparecer. Algunas de estas cosas las conocemos, sobre todo en modelos experimentales, pero todavía estamos lejos de conocerlas bien en el ser humano, ¿eh? Lo que no es probable es que encontremos una única causa, sino lo más seguro es que nos encontremos con que es una combinación de factores lo que determina las enfermedades.
¿Y con los medicamentos que contamos en la actualidad se controlan bien los pacientes o puede surgir alguna complicación?
Pueden surgir complicaciones y pueden surgir complicaciones graves en algunos casos, pero el 95% de los pacientes aproximadamente tienen un control bastante bueno de la enfermedad. Por bastante bueno, queremos decir que consiguen una calidad de vida casi normal. decir, con las pequeñas desventajas que suponen el tener que ir al médico, el tener que llevar la medicación, el tener que llevar controles, pero en la mayor parte del tiempo se consigue una calidad de vida normal. Hay un grupo de pacientes en los que, a pesar de todas las medidas de las que disponemos hoy en día, el control no lo conseguimos ni mucho menos del todo, y son pacientes que todavía tienen una afección muy intensa de su calidad de vida.
Pues doctor Fernando Gomollón, presidente del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Colon y Colitis Ulcerosa y también gastroenterólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias por ayudarnos a los pacientes sobre todo.
Siempre lo hacemos. Hasta luego. Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para conseguir adelgazar, para que la dieta que nos ha puesto un especialista sea todavía más eficaz, debemos incluir la fibra en ella. Y esta debe proceder preferiblemente de alimentos vegetales, como pueden ser, por ejemplo, cereales como el centeno o el germen de trigo, las semillas de sésamo o de linaza, las avellanas, las lentejas o las frambuesas. La fibra además nos ayudará a tener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
Y de alguna manera vamos a hablar de obesidad hoy, porque vamos a presentar el libro Vive Sano, Hábitos de Salud y Nutrición desde la Escuela. El libro que erradica los falsos mitos y creencias sobre el mundo de la nutrición.
Lo decíamos antes, que debería ser una asignatura más, la de la nutrición, habida cuenta la importancia que tiene en nuestra vida, en el desarrollo, por supuesto, de los más pequeños y la forma en que nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. De momento, el primer paso ya está dado con este libro, Vive Sano, Hábitos de Salud y Nutrición desde la Escuela. Su finalidad es educar a los más pequeños, pero también a los que estamos ya un poquito más crecidos, sobre los hábitos de vida saludable para tratar de frenar trastornos como la obesidad, la diabetes, la anorexia o la bulimia, problemas que vienen de la mano de esas dietas desequilibradas. Claro está que para cambiar todos esos malos hábitos, lo primero es conocer los nutrientes de los alimentos. Los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas o las vitaminas son las grandes protagonistas de las páginas de este libro, aunque no menos importancia tiene la práctica de ejercicio y enseñar a nuestros hijos a cocinar.
Y vamos a hablar con Belén Castro, nutricionista, colaboradora del Instituto Tomás Pascual y autora del libro. Muy buenas tardes, Belén.
Hola, buenas tardes.
Qué importante es que existan libros como el que habéis sacado hoy mismo y que va a ayudar muchísimo. He estado viendo el libro, he leído algunos capítulos y me parece muy, muy interesante. Y además es un libro muy trabajado.
Sí. Bueno, sí, pensamos que quizás ahora es el momento, ¿no?, en el que los hábitos de vida y la alimentación y la salud debe de iniciarse, ¿no?, inculcarse desde la infancia, claro.
Desde la escuela. Yo, en este programa, llevo diciendo ya bastante tiempo que tendría que existir una asignatura que fuera nutrición, ¿no?, en la escuela, ¿no?
Sí, nutrición y casi, fíjate, también me atrevería a decir que nutrición y cocina, ¿no?, porque realmente los niños, que son los protagonistas de ello, deben de implicarse en los alimentos. Para ello lo mejor es conocerlos, saber cómo qué les aportan, qué nutrientes, y luego de esa forma, yo creo que es la forma más didáctica de que ellos aprendan, ¿no? La participación activa siempre es importante y para eso yo creo que estas herramientas pueden ayudar pues a los responsables de la educación de estos niños, ¿no?
Y además en España tenemos un problema muy serio, como es el tema de la obesidad, tanto en adultos como en niños, ¿no? Y este libro va a ayudar a prevenir la obesidad.
Bueno,
sí,
sería lo ideal.
No, seguro, te lo aseguro. Si las cosas se llevan adelante y hacen lo que pone vuestro libro, seguro.
Efectivamente, realmente la obesidad ya sabéis que ha aumentado muchísimo y sobre todo, bueno, es que es un problema que viene añadido y que se produce por ese desequilibrio energético, pero además está relacionado con otra serie de factores ambientales, ¿no? Que es lo que también sucede y que son los que hay que cambiar, ¿no?
El libro va sobre todo para profesores, ¿no? Pero cualquier persona se lo puede leer y va a aprender muchísimo, ¿no?
persona y niños, bueno, pues que claro. Efectivamente, yo creo que es didáctico, es la idea que desde el instituto se quería transmitir, que fuese pues un libro con un contenido fácil de leer, pero que a la vez fuese lo suficientemente amplio como para entender cada uno de los, bueno, pues de los capítulos, ¿no? Hemos tratado un poco los nutrientes en sí y luego quizás las enfermedades, patologías más relacionadas tanto con la obesidad como con los esos factores que decíamos que afectan, que es el entorno, ¿no? En este caso la anorexia, la bulimia y demás, que aunque puedan tener cierto porcentaje en algún caso de patología añadida, pero también es verdad que influye mucho el ambiente, ¿no? Y el entorno social del niño.
Este libro, Vive Sano, hábitos de salud y nutrición desde la escuela, que ha publicado realmente, el que ha hecho que salga a la calle es el Instituto Tomás Pascual, que lucha mucho contra la obesidad y la buena nutrición y la buena alimentación. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Se puede conseguir en librería o hay que pedirlo al instituto? ¿Cómo se pueden hacer con el libro?
Bueno, todas las actividades y publicaciones que se realizan en el instituto se recogen en la página web del Instituto Tomás Pascual. Y todas tienen un acceso gratuito y libre, ¿no? De todas formas, si el usuario o cualquier lector quiere estar interesado en descargar sus capítulos, puede. Si no, también se puede solicitar, bueno, pues llamando por teléfono y se lo envían a casa.
Claro, porque yo creo que es fundamental y que todos luchemos. Nosotros desde este programa luchamos contra la obesidad. Hemos comenzado una campaña esta semana, ¿no?, para concienciar realmente a la población, ¿no?, del problema que tenemos y que hay que hacer ejercicio y hay que hacer una buena dieta y no consumir muchas calorías, ¿no? Porque ese es otro de los problemas, ¿no?
Claro, es que yo creo que al final, bueno, los niños realmente hay que tener en cuenta que están en una etapa de crecimiento y el deporte tiene que ser a diario, es decir, los niños se tienen que mover. El problema es que, bueno, pues la actividad física que realizan no es suficiente, incluso diríamos que es muy pobre para lo que anteriormente se desarrollaba, ¿no? El estilo de vida de la sociedad en la que vivimos, bueno, pues no facilita esto, ¿no? Y de cierta forma, pues la dieta tiene que ser variada, porque no puede ser una dieta restrictiva en este caso porque está en una etapa de crecimiento, pero tiene que ser lo suficientemente variada como para poder suprimir aquellas las deficiencias que pueden tener los niños más propios de esa edad, que siempre es la vitamina D, el fólico, el zinc, ¿no? Y que, bueno, pues hemos pretendido que cubrir un poco pues todos los conocimientos de los alimentos para que los niños conozcan los conceptos y qué tienen que comer y demás, y luego pues esas partes prácticas que han sido las recetas y cómo hacer un taller de cocina con niños, que es divertido, ¿no?
Vive Sano, hábitos de salud y nutrición desde la escuela, el libro que ha publicado el Instituto Tomás Pascual y que Belén Castro, nutricionista, es autora de este libro. Belén, ha sido un placer tenerte aquí en Salud al Día y seguro que vais a hacer mucho bien con este libro y vais a ayudar a evitar la obesidad en nuestro país, en España, que es un problema muy serio. Muchas gracias, Belén.
A vosotros, gracias.
Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
Problema serio, como venimos diciendo, el tema de la obesidad, pero que tiene remedio. Sin duda, un ejercicio y una buena alimentación, ¿no?
Por supuesto, y si no, pues luego ya podemos entrar en otras técnicas como, por ejemplo, la reducción de estómago, el balón intragástrico, bueno, cositas así ya un poco que son más complicadas, digamos, pero en principio eso, una buena dieta, ejercicio diario y solucionar.
Sin duda, ejercicio diario, que es lo importante, ¿no? O sea, no hacer un día 3 horas seguidas
no.
Y luego dejarlo.
Eso
y
no
esperar
es,
20 días.
Eso no es nada bueno, darse un día la paliza y el resto
sin
de la
duda.
Semana no hacer nada.
Borja, tú eso te cuidas bien, ¿no?
Es importante la constancia de realizar deporte, no dejarlo, y yo que sé, 3 horas a la semana, que es poco, está muy bien.
Recibir los saludos, gracias a los dos, recibir los saludos de Raúl Moles, también, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Si queréis esta noche también de 1 a 2 nos podéis escuchar. De cualquier manera, mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta luego.